I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal, damas y caballeros, escuchas, cuates, amigos que descargan, escuchan, oyen, coleccionan este podcast de cinéfilos para cinéfilos hecho por Dixo, la linterna mágica?
Soy Miguel Cane, el monstruo estrella de este programa, trayéndoles la reseña de la semana, nuestro clásico y la recomendación doméstica como semana a semana. Esta suma la 69. Así es, así que estamos en el máximo de velocidad, a punto de darnos la vuelta para poder llegar a la 70, que es bastante tiempo. Así es que gracias por acompañarnos y pues comencemos por el principio.
La crítica de la semana.
Ok, bueno, pues nuestra reseña de la semana iba a ser Liga de la Justicia, pero como tenemos un embargo que nos prohíbe hablar de la película hasta 10 minutos antes de su estreno, a las 12 de la noche del 17 de noviembre, pues básicamente no les voy a decir nada, porque además creo que no tengo mucho que decir al respecto. Quienes la están esperando con gusto, pues no sé si van a acabar decepcionados. Y quienes no la están esperando con gusto, pues van a acabar viendo exactamente lo que ya sabían que iba a ocurrir. Así que, pues, ¿qué les digo? A quien le gusta esa clase de cosas, esa es la clase de cosas que le gustan. Por supuesto, Gal Gadot siempre está monísima, pero bueno, pues Gal Gadot es Gal Gadot. Es lo máximo en la vida. A mí me encanta y, pues, bueno. Por lo demás, pues no puedo decir mucho, más bien no puedo decir nada, porque, pues, embargo. Así que pues mejor éntrenle con la tranquilidad que ya saben, no esperen demasiado, pero tampoco vayan a tirarle mierda de a priori, porque en una de esas pues resulta ser que sí es mejor de lo que esperábamos, ¿no? Yo la verdad es que no sé qué decir, más bien porque además pues no puedo y pues mejor luego la comentamos por Twitter. Y pues eso es lo que tenemos hoy. Y también tenemos la película protagonizada por Cate Blanchett, dirigida por Julian Rosenfeld, que se titula Manifiesto. Y ay, cambray, pues no sé qué decirles al respecto de Manifiesto, excepto que, bueno, sí es un gran trabajo actoral de Cate Blanchett, pero la película, la verdad es que, hijo mano, pues es que sí cuesta trabajo como que entrarle a una película que, pues entiendo que no se vendiera mucho, y la verdad lo que lo está vendiendo pues es el cartel de tener a nuestra estimada amiga australiana Cate Blanchett, que la pueden ver también en Thor Ragnarok. Pero pues en este caso está ella haciendo el papel de varias mujeres en distintos monólogos, y estos monólogos son básicamente adaptaciones de diversos manifiestos artísticos, desde el manifiesto dadaísta hasta el manifiesto dogma, hablando acerca del estado del arte contemporáneo como una cuestión revolucionaria, en estos albores, o bueno, ya no albores, ya estamos llegando al primer cuarto del siglo XXI. Y pues la película visualmente es muy impresionante, muy llamativa. La Blanchett hace un trabajo primoroso, pero francamente la pretensión, digo, sí estoy consciente de la ironía de ver a la Blanchett de Christian Dior de pies a cabeza recitando el manifiesto dadaísta durante un funeral, me parece una monada, pero también me parece terriblemente pretencioso y básicamente es una mamada. O sea, de verdad, la película es una mamada, solamente apta para fans de Cate Blanchett o estrictamente para gente que son fans de Abelina Lesper. La verdad es que la película para mí es como un performance demasiado elaborado que cansa demasiado rápido, cansa más rápido que los de la congelada de uva, para que se den una idea los entendidos de esto. Y no entiendo cuál es el propósito de Rosenfeld. No sé si tiene algún tipo de propósito. Entiendo qué es lo que está tratando de decir la Blanchett y me parece admirable, pero por otro lado, la película la verdad es que es inclusive e intravenosa, ¿no? O sea, da exactamente lo mismo. Así que bueno, si se la llegan a topar y no tienen absolutamente ninguna otra cosa que hacer, éntrenle bajo su propio riesgo. Pero pues si no, pues éntrenle a cualquier otra cosa. Por favor, eviten el asesinato en el Expreso de Oriente, porque guácala. Si quieren ver una película basada en una novela de Agatha Christie, yo les sugiero que mejor busquen El asesinato en el Expreso de Oriente, que hizo Sidney Lumet en el 74, que no ha perdido su frescura, porque la verdad la de Kenneth Branagh es horrible. Y y también les sugiero que vayan a ver por ahí, a ver si encuentran todavía en cartelera un documental que hizo nuestro amigo Kitza Terrazas. Quizá ha trabajado en la industria cinematográfica muchos años y hace como director su debut con este documental llamado Somos Lengua, que oigan qué cosa tan interesante, porque no solamente nos muestra el panorama nacional desde un punto de vista que nadie se hubiera atrevido a acercarse, que es el del hip hop en México. Porque sí, hay hip hop en México, hay rap en México, y solemos asociarlo siempre como algo que es casi una broma, ¿no? Pensando en los, quizás en los raperos puertorriqueños, o confundiéndolo con lo que es el reggaetón, que no tiene absolutamente nada que ver. El hip hop es un género completamente distinto. Lo que hace Kisa es tomar a los principales exponentes del hip hop en México, pero a través del filtro de su música y de sus letras, sobre todo de sus letras, explorar ciertos malestares sociales mexicanos que nunca habíamos visto a través de este filtro. La verdad, siento que es una película mucho más significativa que Manifiesto. Aún si Manifiesto tiene a alguien como Cate Blanchett, está bien dirigida, es honesta, es sincera y es completamente libre de pretensiones. Así que si van a ver una película que les hable de arte y les hable de cultura esta semana, definitivamente yo les sugiero que mejor busquen en la cartelera de Cinépolis Somos Lengua, porque la verdad vale muchísimo la pena que la busquen y se acerquen a ella. Es probablemente uno de los documentales más interesantes que van a ver en todo el año. Y estas fueron, damas y caballeros, las reseñas de la semana. Si les parece que esta vez la sección estuvo un poco pobre porque no hablamos de la Liga de la Justicia, no me echen a mí la culpa. Fue una cuestión que nos exigió Warner Brothers y bueno, pues uno cumple con lo que le piden, así que pues ahí lo tienen. Y el que sabe qué es lo que va a ocurrir, pues ya sabe qué es lo que va a ocurrir. Y por supuesto, todos saben qué es lo que va a ocurrir, porque pues todos sabemos, los que hemos estado dando seguimiento a la preproducción de la película, y sabemos que tuvo que haber reshoots y otras cosas. Sabemos que Henry Cavill regresa como Superman, aunque esto es solamente un elemento que está ya muy presente, no solo desde el tráiler, sino en todas las notas de prensa que se han publicado. Así que no me gustaría que lo vieran ustedes como spoiler, porque en realidad ocurren muchísimas otras cosas que básicamente están conectadas con el hecho, pero era obvio que esto iba a ocurrir, así que bueno, pues ahí lo tienen. Y Dios guarde a DC Comics, y a ver si en un futuro no muy lejano, y quizás de la mano de Gal Gadot o de la mano de Joss Whedon, que parece ser que ahora se va a involucrar aquí, pueda llegar a alcanzar a Marvel en algún momento. Y bueno, ya, esto fue todo lo de la semana. ¿Qué les parece si vamos a nuestra recomendación doméstica?
Recomendaciones domésticas.
Bueno, como ustedes saben, la televisión se ha ido modificando muchísimo. Ya somos realmente pocos los que vemos televisión abierta, salvo porque tengamos que verla por alguna razón específica. Casi todo está ya disponible en plataformas digitales y los contenidos en plataformas digitales están cambiando. Sin embargo, en Estados Unidos también las estaciones de cable básicas, las cadenas de cable básicas, están como que queriendo generar su propio contenido que sea diferente y más retador. En este caso, les voy a hablar de una serie que se estrenó en la cadena USA y que ahora está disponible en Netflix para América Latina, España y otros territorios. Y me refiero, por supuesto, a The Sinner, La Pecadora, con Jessica Biel y Bill Pullman. Esta serie limitada de 8 capítulos, con un principio, un medio y un desenlace, viene siguiendo el mismo formato de la exitosísima Big Little Lies de HBO. Aunque por supuesto HBO no es televisión, es HBO. Y pues USA tiene, digamos, ciertas limitaciones como una cadena básica. No obstante, logra sortearlas bastante bien para contarnos una historia muy interesante, desarrollada por Derek Simons, basada en una novela alemana, escrita por una célebre autora de novelas policíacas alemana llamada Petra Hammesfahr, que en 2010 se publicó en inglés Die Sünderin, que es una novela policíaca. En 2010 se publicó en inglés por primera vez Die Sünderin, que me perdonará Roberto Cavazos por pronunciarlo mal, que es decir, La Pecadora, que es la novela policíaca más exitosa de la década en Alemania, y es la historia de una mujer llamada Cora, que es una joven ama de casa, tiene un hijo pequeño de 2 años, un marido que la quiere, pero no se entienden muy bien, aunque tratan de hacerlo. En la serie de televisión la acción ha sido traducida, o trasladada más bien, de Alemania a Estados Unidos, al pueblo de Dorchester, Nueva York, a unas 2 horas de la ciudad de Nueva York. Ahí es donde ha hecho su vida Cora. Está casada, como ya decía yo, es una ama de casa que trabaja con la familia de su marido en un negocio de aires acondicionados. Y una tarde de verano, ella va con su marido y su hijo pequeño a pasar un rato en un lago que es parte de una reserva natural de la zona. Y mientras están ahí asoleándose con un montón de miembros de la comunidad, de repente, sin previo aviso, sin ningún tipo de prevención, Cora se levanta armada con un cuchillo que había estado usando para pelar una fruta para su hijo y asesina a cuchilladas a un hombre al que no conoce y al que dice que no ha visto nunca antes. Este crimen brutal, y la escena es brutal, da pie al inicio de los 8 capítulos de esta serie que va, digamos que, quitando capas a los personajes para irnos mostrando una historia bastante compleja donde el fanatismo religioso, la culpa, la dependencia o codependencia familiar, la vergüenza, el miedo y el prejuicio forman parte fundamental. Bill Pullman está sencillamente formidable en su papel del detective Ambrose, que es un detective que tiene sus propios problemas personales, pero que está convencido de que hay algo detrás de este crimen aparentemente sin sentido cometido por una mujer que nunca en su vida había tenido ninguna clase de problema legal, ¿no? Entonces la situación se va volviendo cada vez más tensa. En el papel del marido de ella está el actor Christopher Abbott, que quienes hayan seguido la serie de Lena Dunham Girls saben de quién se trata. Y la protagonista es Jessica Biel, que la verdad sí deja muy impresionado al espectador, porque Jessica Biel, bueno, a mí personalmente siempre me ha parecido que era muy bonita. Si ustedes no la ubican, tal vez la ubicarán como la protagonista o una de las protagonistas juveniles de la serie Seventh Heaven, y como la actriz que se casó con Justin Timberlake, la madre de su hijo. Jessica Biel, la verdad es que siempre me había parecido como bonita, pero casi ornamental, en el sentido de que no tenía mayor sustancia que precisamente servir como una especie de adorno visual en las películas o series donde la había yo llegado a ver, y nunca me había parecido que tuviera capacidad de actriz. Sin embargo, aquí me como mis palabras y creo que ella, en el papel de Cora, al centro de The Sinner, es impresionante. Hace un trabajo sutil, lleno de matices, impresionante, en verdad. Así que no lo sabía, yo no sabía que Jessica Biel pudiera ser una buena actriz, pero efectivamente lo es. No dejen que su aparición en ese estúpido y horrible remake de La Matanza de Texas los engañe. La muchacha tiene muchísimo, muchísimo talento, tiene mucha sustancia y sabe aprovecharlo aquí. Así que definitivamente es una serie sorpresiva y se tiene que ver. Probablemente algunos no se sentirán tan contentos con los personajes o con la trama que se narra, porque es densa y difícil, pero los que estén dispuestos a jugar con ella se verán bien recompensados. Naturalmente no está a la altura, por mucho que los productores lo hubiesen deseado, de Big Little Lies, si bien más o menos circula por los mismos derroteros, los mismos tipos de personajes, amas de casa, madres de familia, en una población, solamente que en Big Little Lies se trata de una población de gente con muchísimo dinero en California, y aquí se trata más bien de un pueblo de clase obrera en Nueva York. Pero en realidad esto no es tan relevante en cuestión de contraste, sino el hecho de que las historias son similares, pero resueltas de una manera opuesta, y donde Jean-Marc Vallée hace un estupendo trabajo dirigiendo los 8 episodios para darles una continuidad. En este caso no existe un solo director, pero se busca como dar una cierta uniformidad a detalles para que en los 8 capítulos puedan ustedes ver que realmente funciona bastante bien. Es una obra de suspenso muy bien lograda y se agradece cuando las series son así y no juzgan a sus personajes, si bien va a ser imposible que los espectadores no lo hagan. Y ahí es donde reside básicamente la magia, saber si estamos dispuestos a creernos o no el suplicio del personaje principal, que sabemos que es culpable de un crimen, pero nos encantaría saber por qué. Y bueno, esa es nuestra recomendación doméstica. Ahora, ¿qué les parece si vamos con el crítico de cine más chévere de Guadalajara, el enormísimo Raúl Fuentes, @OyeFuentes, que como siempre nos tiene algo muy interesante de qué platicar? La verdad es que ha sido estupenda la respuesta que ha tenido Fuentes a través de los escuchas de La Linterna Mágica. Es un placer que nos sigan escuchando, que descubran ustedes a Raúl Fuentes, porque la verdad es un tipazo y además siempre contesta esas dudas que corroen cuando un espectador no sabe muy bien qué fue lo que vio. Y en este caso, pues vamos a dejar que sea el propio Raulín que nos hable del tema de esta semana. ¡Adelante! Oye Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como @OyeFuentes. Oigan, pues, de entrada les ofrezco una disculpa porque estoy saliendo apenas de una gripa, entonces si me oigo un poco más mormado de lo normal, pues bueno, que sepan que es por eso y no por otra cosa. Yo les quería platicar de una serie de televisión que estoy viendo actualmente. No lo estoy muriendo por ella, la verdad es que esperaba más cuando supe que se iba a realizar esta serie. Está en Netflix y a diferencia de las series de Netflix que pues podemos consumir de un jalón porque pues nos sueltan toda la temporada, esta se está transmitiendo todos los lunes y me refiero a la nueva serie de Star Trek, de Viaje a las Estrellas, Star Trek Discovery, que digamos que en la línea temporal de todas estas series de televisión y de películas sucede 10 años antes de la serie original, que fue protagonizada por William Shatner y por Leonard Nimoy. Es una serie que sucede pues 10 años antes de las aventuras del Capitán Kirk y del señor Spock y del Dr. McCoy, y que está protagonizada por una mujer llamada Michael Burnham, que ella pues digamos que en su pasado fue pues una de las, la hija adoptiva de alguna manera de Sarek es el papá del señor Spock, entonces en ese sentido supongo que en algún momento jugarán con la idea de que su medio hermano es el señor Spock. Y bueno, pues nos cuenta la historia de esta mujer, que pues ella es la mujer de confianza, digamos que es el oficial de confianza de la capitana de la nave, que es interpretada por Michelle Yeoh. Y pues nada, o sea, ella es una un poco audaz, es un poco irreverente, es una mujer que a pesar de que tiene
todo el conocimiento lógico que dicta la filosofía vulcana, pues ella es como de repente muy, muy aventada a hacer las cosas, ¿no? Cosa que le da, pues evidentemente, un sabor a la serie que no necesariamente tiene que ver con, pues, las series anteriores de Star Trek, pero que sí tiene que ver un poco con la narrativa, pues, de series de televisión un poco más nuevas. Esa es una, yo creo que una de las críticas más fuertes que se le ha hecho, que yo podría hacer sobre esta nueva serie, que ciertamente sí es muy entretenida, que tiene efectos especiales muy a la par de las últimas películas de J.J. Abrams, pero que en materia narrativa me parece que utilizar este, pues, cartucho en el que esta mujer irreverente siempre está poniendo en peligro a la tripulación y que tenga discusiones como, por ejemplo, con el personaje que interpreta Doug Jones, que ya sabes, él es el, pues, uno de los actores fetiches de Guillermo del Toro. Creo que la fórmula ahí, en ese sentido, va a terminar por cansar. Una cosa que sí me gusta mucho de la serie, y la verdad es que no he visto todos los episodios, voy por ahí del quinto o sexto episodio, es el personaje que interpreta el actor británico Jason Isaacs, que, pues, para mayores referencias, pues él es el papá de Draco Malfoy en la franquicia de Harry Potter. Él interpreta al capitán de la nave Discovery, del que está basada el nombre del programa, y su nombre es el capitán Gabriel Lorca, que obviamente está basado, o bueno, lo han dicho así los escritores, está basado en Federico García Lorca, al menos en nombre, porque en actitud, pues, nada que ver. Lo que me gusta mucho de este personaje es que, a diferencia de otros capitanes, como lo podría ser Kirk, o lo podría ser el capitán Picard de la nueva generación, este capitán tiene un modo de dirigirse a sus alternos o dirigirse hacia el peligro de una manera un poco menos convencional. A veces nos da la impresión de que no es tan bueno, a veces parece que sí es, pues el representante, digamos, de la nave, y esta actitud del personaje me parece que sí está, en ese sentido, mucho mejor escrita que la de nuestro personaje principal. Lo que sí creo que, pues, es destacado, a lo mejor, pues, es no solo el hecho de que sea una serie protagonizada por una mujer, sino que además creo que es la primera serie de Star Trek que el protagonista o la protagonista no es el capitán o la capitana de la nave, sino, pues, el oficial a bordo, ¿no? Que es como el segundo alterno. Si por alguna razón tú no has sido nunca fan de las películas o de las 5 o 6 series que existen sobre Star Trek, si te gana el morbo, porque, pues, en esa serie participa también Anthony Rapp, que es el actor que denunció hace unas semanas a Kevin Spacey de acoso, pues bueno, que sea el morbo lo que te lleve a ver esta nueva serie. Lo cierto es que, pues, es material de entretenimiento puro. Es, digamos, que si fuera una película, sería una película dominguera de palomitas completamente, que está, pues sí, divertida, está entretenida. Creo que muestra un Star Trek, pues, más a la par de las películas de J.J. Abrams o la de Justin Lin, la última, la de Star Trek Beyond, que está mucho menos cercana a la primera serie de Star Trek del 66. Y ahí sí me gustaría hacer como una precisión interesante, porque una cosa que a mí me parece que es como muy valiosa del universo de Star Trek era la manera en cómo se conjuntaba todo lo que tenía que ver con ciencia en el programa. Digamos que, a pesar de que la primera serie de televisión de Star Trek, pues, era de alguna manera ciencia ficción, pues no muy seria, digamos que las premisas de repente podían caer en lo ridículo, y si tú la ves ahorita, está en Netflix, todas las series de Star Trek, las puedes ver, de repente las premisas son ridículas, no se sostendrían en esta época, pero al menos creo que algo que tenían muy interesante era el debate o la discusión o los cuestionamientos tanto filosóficos como científicos que tenía, y por supuesto, pues, la relación entre este trío que era formado por Kirk, Spock y el Dr. McCoy, porque, pues, uno era la lógica en estado puro, otro era como la emoción en estado puro, me refiero al Dr. McCoy, y, pues, el capitán Kirk tenía ahí que mediar entre la lógica y lo que dictaba, digamos, las emociones, que creo que para mí, pues, ese es como el punto más importante de todo Star Trek. Pues nada, pues esa es así como la recomendación pues semanal, digamos que no pasa nada si no la ves, no nos estamos perdiendo de gran cosa, pero pues sí me parece que es como muy bueno que sigamos teniendo al universo Star Trek con vida, sobre todo ahora que nos han anunciado que van a sacar nuevas y más trilogías de Star Wars y vienen más series y más animaciones, pues que Star Trek es como la competencia directa más importante, pues que también tenga lo suyo. Digamos que ya hay muchísimas series de Star Trek, se anunció ya también una cuarta película en la que regresará el reparto de las tres anteriores, y que además Chris Hemsworth regresa como el papá de Kirk. Entonces, en ese sentido, pues puede que le dé un interés ahora que Chris Hemsworth, que ya es Thor, pues ya es famoso. Pero pues tú dime si eres como muy fan de Star Trek, ya sea del original, de la nueva generación, de Deep Space Nine, de hasta de la serie Enterprise protagonizada por Scott Bakula, de la serie animada, de las seis películas protagonizadas por el elenco original, de las cuatro películas protagonizadas por la nueva generación. No sé, si tú eres muy muy fan de Star Trek, pues me gustaría conocer tus opiniones al respecto de esta nueva serie. Pues ¿en qué vas? A ver, qué yo que no estoy como al día, pero que sí he visto algunos episodios, pues me gustaría saber si la serie para ti mejora o empeora. Y pues nada, te agradezco muchísimo tu atención. Te recuerdo que yo estoy en Twitter y en Instagram como @oyefuentes, y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Fixo.
Raulito, muchas gracias, ya saben, @oyefuentes, mándenle un tuitazo, díganle que lo oyeron en #linternamágica y háganlo realmente muy feliz. Y bueno, pues ahora les voy a hablar de un clásico, así que ¿qué les parece si nos preparamos para este postre que además para mí es particularmente especial?
El clásico de la semana.
Bien, como les he dicho antes, el clásico de la semana por lo regular busca ser una película que sea del anterior al año 1990, básicamente para poder ofrecernos un panorama de cosas que no hemos visto ni considerado. Y bueno, en este caso voy a hablarles de una película que se filmó en México entre 1982 y 1983. Se estrenó hasta el verano de 1984 en los Estados Unidos, distribuida por Universal, producida por Dino De Laurentiis, y fue una película que extrañamente no tuvo éxito, sino que más bien fue como desangeladona, y vista ahora con ojos de adulto, puedo entender por qué es considerada desangeladona, pero no necesariamente me parece que sea realmente mala, y muchísimo menos que no pertenezca al canon del director que la encabeza. Por supuesto, si ustedes no han atado cabos todavía, la película a la que me refiero es Dune o Dunas, basada en la famosísima novela de Frank Herbert, que dio pie a una enorme saga de relatos de ciencia ficción, y que fue dirigida en su momento en los estudios Churubusco de la Ciudad de México, nada más ni nada menos que por David Lynch. Bien, ustedes saben que el camino de Dune al cine ha sido tortuoso y difícil. Primeramente iba a adaptarse en los años 70, dirigida por Alejandro Jodorowsky. Sí, ese Jodorowsky, en una versión en la que el personaje del emperador iba a ser interpretado por Salvador Dalí, donde el personaje de Lady Jessica iba a ser interpretado por Mia Farrow, que el personaje de Paul Atreides iba a ser interpretado por Brontis Jodorowsky, el hijo del propio Alejandro, que iba a tener unos escenarios sumamente complicados y elaborados, y se iba a filmar en el desierto del Sahara, etcétera, etcétera. Al final de cuentas, por supuesto, esta producción no salió adelante, aunque por ahí anda un documental llamado Jodorowsky Dune, que a mí no me gusta. Me parece que es más un pretexto para que Jodorowsky trate de apantallarnos, como acostumbra, que realmente un instrumento histórico o un documento interesante. Pero por supuesto, ese soy yo. Después de que había ocurrido todo esto, Dino De Laurentiis, que en su tiempo fue el productor de cine más famoso del mundo, pues tenía los derechos, así que decidió que quería hacer algo que pudiera competir con Star Wars. Y pues obviamente Dune no es algo que pueda competir con Star Wars, porque es algo completamente distinto. Sí es una saga espacial, pero también es una especie de tragedia griega ambientada en el espacio sideral. También es un estudio sobre las clases sociales, es un estudio sobre la revolución industrial, la explotación del poderoso sobre el débil, la rebelión, revolución, el sufismo y otros elementos que son tremendamente difíciles de explicar si no se ha leído el libro y que son más difíciles aún de trasladar a la pantalla. Sin embargo, de Laurentiis, que había visto El hombre elefante, pensó que probablemente Lynch sería idóneo para poder taclear esta temática tan complicada y realizar una película que fuera al mismo tiempo fiel a su fuente de origen y también accesible para cierto público. Pensando en ello, pues es que Lynch hace su guión de la película y bajo la producción de Laurentiis y con la espléndida dirección de cámaras de Freddy Frances, uno de los más legendarios directores de fotografía del mundo, Lynch crea una película de 2 horas y 15 minutos inspirada en Dune, con muchos elementos de Dune, pero que definitivamente no es exactamente Dune, sino una especie de sucedáneo visual ambiental que resulta un poquito fallido en algunas partes, porque es muy complicado contar esta historia con las limitaciones de tiempo que se tienen. Aunque bueno, también si voy a ser honesto, tenemos que recordarle el canal Sci-Fi, hizo su primera miniserie de prestigio con una adaptación de Dune y después una adaptación de Children of Dune, en la que tenía un elenco más amplio, en la que aparecían más personajes de los que aparecen en esta, todos tomados del libro, y que sin embargo, en un promedio de 6 horas cada una de las miniseries, el resultado fue más bien indiferente, lo cual es una pena. El universo de Dune no está tan cuidadosamente descrito o armado como el universo de Game of Thrones, pero Frank Herbert sabe darnos una sensación de que estamos en un mundo que puede ser nuestro futuro. En el siglo 100, en el año 10.991, y aquí lo que ocurre es que en el planeta Caladan, que es un planeta verde rodeado de mares, donde llueve con frecuencia, vive el duque Leto Atreides, que tiene una concubina llamada Lady Jessica, interpretada por Francesca Annis, la maravillosa Francesca Annis, que fuera Lady Macbeth para nuestro amigo Roman Polanski en el 70. Bueno, pues aquí 13 años más tarde, ella es Lady Jessica, una mujer que ha sido instruida para tener solamente hijas, pero por amor al duque decide tener un hijo, que es Paul, que es Kyle MacLachlan en su primera aparición en cine, bastante jovencillo, debe haber tenido como unos 23 años, y se ve mucho más joven que eso. Ellos conforman la familia real de Caladan, los Atreides, la casa Atreides, que es una de las más importantes casas de una unión espacial conocida como el Landsraad, creada por Frank Herbert, en la que los humanos que ya han abandonado la Tierra han poblado otros planetas y han desarrollado la habilidad de viajar por el espacio a una velocidad superior a la de la luz mediante un desdoblamiento del tiempo-espacio. Pero para poder hacer esto y muchas otras cosas dentro de este universo, es necesario tener acceso a lo que se conoce como la especie, o especia, que es un polvo que le da a aquellos que lo consumen una gran variedad de poderes. Al principio de la película, Paul Atreides pues es un muchachillo que no sabe muy bien cuál va a ser su futuro, pero su familia acaba de ser designada como los nuevos regentes en Arrakis, un planeta conocido también como Dune o Dunas, que es completamente desértico, habitada por varias tribus conocidas como los Fremen, que son gente nómada que vive en el desierto y que han aprendido a guardar muchos secretos en sus distintas cuevas. La película, por supuesto, tiene una trama bastante convencional si se toma en consideración lo complicada que es la novela, sobre intrigas en palacio, traiciones, emboscadas, trampas y el viaje del héroe para poder reclamar justicia. En este caso, Paul y su madre, que escapan al desierto y son encontrados por los Fremen, quienes están esperando la llegada de un hombre especial, un hombre al que se conocerá como Kwisatz Haderach, ya sé, es un lenguaje muy raro, que es un hombre tan poderoso que eventualmente podría llegar a convertirse en Dios. Paul podría ser este hombre debido a su linaje genético, pero la familia Harkonnen, que son los desalmados, crueles y viles explotadores de la especia antes de que empiece la película, no están dispuestos a abandonar a Arrakis sin dar batalla, amén de que están apoyados por el emperador Padishah Shaddam IV, que es el enormísimo José Ferrer, que fue Cyrano de Bergerac, que él es el emperador del universo y por lo mismo considera que si alguien es más popular que él, en este caso el Duque Leto, podría resultar en que él perdiera el favor de los millones de súbditos que forman parte del imperio a lo largo del sistema solar. La historia se torna complicada. Hay un gran reparto que incluye a figuras como Patrick Stewart, como Max von Sydow, como Linda Hunt, esta diminuta actriz que interpreta a una de las amas de llaves de la familia Atreides cuando llegan a Arrakis. Sean Young de Blade Runner, cuando era una muchacha guapísima. Todos ellos juegan un papel clave. El problema es que son demasiados personajes y demasiada trama para tan poco tiempo. Entonces se nota que está muy cortada la película, que no supieron muy bien cómo marketearla, y el resultado es que es más una curiosidad que un clásico. Sin embargo, creo que debe ser visto al menos una vez. ¿Y que por qué es para mí especial? Bueno, porque la película, como les decía, se filmó en México y éramos varios los que participamos como extras en un punto u otro de la producción. Entonces, bueno, por ahí ando yo, por ahí anda también Ernesto La Guardia, por ahí anda Claudia Ramírez, por ahí anda Angélica Aragón, por ahí anda Humberto Elizondo, muchos actores y actrices mexicanos. Creo que también por ahí anda Blanca Guerra, pero no estoy muy seguro, es un rumor, pero no nos consta. Que son actores mexicanos que decidieron participar en esto únicamente por el hecho de poder trabajar con David Lynch. Yo no, yo tenía 8 años, yo la verdad no tenía ni la más pajolera idea de quién era David Lynch, pero me hizo bastante gracia que cuando fui adulto la gente me decía: oh, wow, conociste a David Lynch. Y la verdad es que lo único que puedo decir es que recuerdo haber visto a un hombre de cabello rubio rojizo que siempre traía jeans y tenis, que nunca habló conmigo, pero digamos que solamente hablaba conmigo y con todos los demás como la voz de Dios, trepado en su grúa para hacer los grandes shots, y que tenían que iluminarse y en los que teníamos que estar todos los extras, que éramos muchos. Pero vamos, usar un altavoz para dictar órdenes no necesariamente implica que uno tenga una convivencia con un director, y sobre todo un director tan sui generis y tan famoso y tan especial como David Lynch. La película ha sido sumamente criticada desde el momento de su estreno. Hay muchos lynchianos de corazón que dicen que la película es completamente inferior al canon de Lynch. Yo no lo creo. Yo creo que de hecho encaja bastante bien en ese mundito posterior al Hombre Elefante y anterior a Terciopelo Azul, en el que David Lynch experimentaba con absolutamente todo, desde cámaras de televisión para comerciales hasta el uso de pelucas, ¿no? Realmente es un ejercicio creativo muy interesante, con un elenco multiestelar. Y pues denle una oportunidad, está disponible en Amazon Video. Y la verdad es que sí es muy interesante ver Dune, aunque sea una sola vez. De hecho, hace como 2 años ya que corre el rumor acerca de que habrá una nueva versión cinematográfica a cargo de Denis Villeneuve, el director de La Llegada, la famosa película de Amy Adams acerca del contacto con extraterrestres y el lenguaje que aprendemos de ellos. Y la verdad es que es un trabajo de ciencia ficción interesante el que ha hecho hasta ahora Villeneuve, y yo tengo esperanza de que sea Dune uno de los mejores ejemplos de lo que es el cine de ciencia ficción en los años 80, sobre todo porque realmente sí tiene ciertas limitaciones de presupuesto y tiene enormes baches de lógica. Sin embargo, ahí está, ahí se encuentra, y creo que debe ser vista por lo menos una sola vez. Así es que, pues, no, ya saben, espero sus respuestas a través de @aliascane en Twitter. Así que, bueno, hagamos la discusión con el hashtag Linterna Mágica. Y antes de cerrar, creo que va a ser necesario tocar un tema que básicamente yo había pensado en dejar pasar. Pero ¿saben qué? Si dejo pasar esto, lo que va a acabar ocurriendo es que van a tener una aventura interesante, van a ver una película que pocas veces hubieran imaginado, y creo que es buenísimo que tengan esta oportunidad. La verdad, el trabajo que haga Denis Villeneuve, no sé qué tal será, no sé qué elenco llevará, tampoco sé siquiera si la película tendrá éxito o no. Sé que Dune no lo tuvo, pero fue adquiriendo un cierto seguimiento de culto, y aún hoy sigue siendo citable, no tan eminentemente citable como Star Wars u otras películas del tipo, pero de que es interesante, lo es. Así es que ustedes déjense consentir y acérquense a ver Dune o Dunas, planeta desértico, cuna de la especie. Y si después quieren más sustancia, éntrenle con confianza a los libros de Frank Herbert, que definitivamente les dejará mucha huella. Y antes de cerrar, bueno, pues creo que sí ha llegado el momento de que tenemos que hablar de Kevin. No querría, pero creo que básicamente estamos llegando a un paroxismo en el que es necesario, al menos desde esta tribuna, hablarles un poco acerca de qué es lo que está ocurriendo en el mundo del cine, con tantas y tantas acusaciones que se acumulan cada día de abusos, acosos o maltratos sexuales o psicológicos que han sido hechos por actores y actrices o miembros del equipo de producción de distintas películas o series de televisión. Por supuesto, el más notorio hasta ahora, incluso más que el de Harvey Weinstein, que fue el que destapó la cloaca, ha sido el de Kevin Spacey, que ha provocado toda suerte de reacciones. Lo mismo ha habido gente que ha revelado que el comportamiento de Weinstein y de Spacey llevaba décadas siendo dudoso, y que nadie había hecho nada hasta ahora, precisamente porque tenían tal vez demasiado poder. Lo mismo también se puede decir que algunas de las acusaciones pueden parecer fuera de lugar, y no ha faltado quien ataque a las víctimas, lo cual a mí realmente me parece algo deleznable. Porque si una víctima no denuncia inmediatamente, muchas veces no es porque la cosa no hubiese ocurrido o porque no haya querido, sino porque no puede. Porque no puede, porque muchas veces cuando somos objetos de un abuso sexual nos da vergüenza, nos da miedo. Nuestro agresor nos persuade de que si decimos algo a alguien, nadie nos va a creer y nadie nos va a querer. El resultado es complicado, es triste y se refleja muy duramente en distintos medios noticiosos que no han dejado de lado el aspecto verdadero de esta situación. Yo estoy convencido de que si Kevin Spacey siguen acumulándose pruebas, va a tener que responder en algún momento ante las autoridades, del mismo modo que lo tendrá que hacer Harvey Weinstein. No deberían de estar en una clínica de lujo en Arizona tratando de rehabilitarse como predadores sexuales, sino que deberían de estar rindiendo declaraciones acerca de esto. Qué bueno que el estatuto de limitantes se ha vencido en la mayor parte de los casos. Eso es verdad, y hay gente que no va a querer salir a hablar del tema. Pero tómenlo de mí, como alguien que sobrevivió, porque no me considero víctima, sino sobreviviente de un prolongado abuso durante los, no sé, los años formativos más importantes de mi vida, pues pueden llegar y decirlo, ¿no? Pero la verdad es que creo que es muy, muy importante que se hable de estos temas, no agredir a las víctimas, no dudar del superviviente, porque se nos entrena para que creamos que no se nos va a creer, que no se nos va a querer si decimos algo. La verdad, lo siento terriblemente por aquellas personas que tuvieron que pasar por algo realmente tan funesto y frustrante como lo es, en este aspecto, el escándalo de maltrato sexual o conducta impropia de Kevin Spacey y muchos otros actores que han ido gradualmente saliendo a la luz, entre ellos Charlie Sheen, por ejemplo. No queda mucho más que agregar. Estos son mis 2 centavos al respecto. Supongo que en algún punto más adelante volveremos a hablar de ello, pero mientras me gustaría oír sus puntos de vista. Esta es una cacería de brujas inútil, como dijo en su momento Woody Allen, o este es uno de esos momentos donde uno es parte de esta historia de terror y angustia que se está viviendo en la vida real. Así que, bueno, pues quedo pendiente de sus comentarios y saber qué más opinan ustedes del tema con el hashtag Linterna Mágica. Y también invitarlos, por supuesto, todos los miércoles a ver Almas Perdidas, la obra de teatro que tenemos en escena en estos momentos, escrita por mí, producida por mí, dirigida por Roberto Cavazos, protagonizada por Andrea Portal, Diego Cooper, Amaya Blas, Jordi Roche y Tania Huntington, que se encuentra todos los miércoles a las 20:30 en el Foro Lucerna. Si quieren llevarse un buen susto o una historia de fantasmas bastante memorable, acérquense con nosotros, diviértanse, entreténganse y sobre todo apoyen al teatro. El teatro en México tiene que seguir en pie, así que no lo dejemos morir aún después de estas terribles circunstancias de los sismos. No dejemos que se muera el teatro, así que apoyemos en todo lo que se pueda. Y no solamente Almas Perdidas, sino todas las obras que ofrece la cartelera, que la verdad hay mucha calidad, y mucha calidad 100% mexicana, como es este caso. Muchísimas gracias a Vero, que estuvo en la consola. Muchísimas gracias a Fede en la postproducción. A Dani por darnos una vez más espacio en Dixo. A Oscar, que escribe las líneas que acompañan siempre este podcast en su emisión en la página de Dixo. Y bueno, pues a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias por escucharnos. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.